Mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Los invito hoy a que continuemos esta jornada que hemos emprendido, estudiando, escudriñando, entendiendo los enigmas y misterios que han estado ocultos hasta nuestros días en las páginas del libro del Apocalipsis. Los invito, amigos míos, a que hoy, permitiendo que la misma Biblia nos instruya como un rompecabezas que empieza a tomar forma ante nuestros ojos, continuemos este estudio y permanezcan entonces en sintonía, mis queridos amigos, para seguir adelante en este viaje que hemos emprendido. Mis queridos amigos, una vez más, es un gusto poderme dirigir a ustedes en esta serie de programas que hemos iniciado del libro del Apocalipsis. Mantengan ustedes su sintonía, amigos míos, porque tenemos cosas muy importantes que estudiar en este día. Los invito, como siempre, a que traigan sus Biblias y traigan papel y lápiz y ustedes mismos entérense de las increíbles verdades que están escritas aquí y que hoy podemos entender gracias a que el tiempo está cerca y a que este libro que llamamos la Biblia nos da la interpretación ella misma de los enigmas que ella misma tiene consignados. Pues bien, mis queridos amigos, habíamos iniciado el estudio del capítulo 13, que tiene mucho material importante que tratar. Los invito a que traigan sus Biblias, a que traigan papel y lápiz y tengan en cuenta cada una de las cosas que vamos a decir, porque juntos vamos a explorar estos enigmas que han sido difíciles de descifrar a lo largo de los siglos. Muy bien, amigos míos, vamos a continuar hoy en el capítulo 13. Como siempre, los pongo en contexto. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis, lo he explicado varias veces, y no puedo detenerme a dar todos los detalles en cada programa, aunque es importante tener el contexto para los amigos que tal vez por primera vez están hoy en sintonía con nosotros. Busquen ustedes el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y brevemente vamos a resumir lo que ya hemos demostrado en programas anteriores. Lo hemos demostrado paso a paso, pero hoy lo vamos a resumir. Vean ustedes entonces el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y vamos a ver el versículo 1 y a leer y luego iremos estudiando y dejando que la misma Biblia nos vaya explicando los símbolos que están aquí consignados. Pues bien, amigos míos, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, dice el apóstol Pablo, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Blasfemo porque se está poniendo en el lugar de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Segundo versículo del capítulo 13 de Apocalipsis dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea que está aquí describiendo los diferentes aspectos de esta bestia. Se los expliqué, amigos míos, en el pasado y brevemente se los doy hoy otra vez, a entender que en el capítulo 7 del libro de Daniel encontramos la clave para entender quién es esta bestia. Capítulo 7 del libro de Daniel, brevemente vamos a resumir entonces. Los invito a que busquen el libro de Daniel, capítulo 7, y vamos a ver que nombra 4 bestias diferentes. Aquí Juan nombra una sola y vamos a ver por qué. En el capítulo 7 dice, Daniel, en el primer día del año de Belsasar, rey de Babilonia, o sea que Daniel estaba mirando desde la antigüedad, desde Babilonia estaba mirando hacia el futuro por medio de esta visión profética que tuvo en sueños. Dice, tuvo Daniel un sueño, versículo 1 del capítulo 7 de Daniel, y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos combatían en el gran mar. Ahora nos estamos poniendo otra vez en el contexto, en el escenario del mar, tal como lo describe aquí el apóstol Juan en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver los paralelos rápidamente. Luego dice, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. O sea que Daniel estaba viendo aquí cuatro bestias diferentes que, vamos a ver, corresponden a cuatro imperios sucesivos que habrían de ocurrir en la historia a partir del tiempo de Daniel hacia adelante. Vamos a ver cómo la misma Biblia nos lo explica en el capítulo 7 de Daniel, versículo 17. Estas cuatro bestias, estamos dejando que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos. Estas cuatro bestias, grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, reyes y reinos son sinónimos en la Biblia. Véanlo ustedes en el versículo 23, donde se nos demuestra la misma Biblia que un rey y un reino en este contexto equivale a lo mismo. Dice así, en el versículo 23 del mismo capítulo 7 de Daniel, estamos dejando que la Biblia nos instruya en cada uno de los conceptos que estamos explicando. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. O sea que dice aquí en el versículo 17 que son las cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y en el 23 dice que el cuarto será un reino. Pues bien, amigo, la misma Biblia nos dice que son reinos que habrían de sucederse. A partir de Daniel, la misma historia nos lo explica claramente, que hubo el imperio de Babilonia, cuyo símbolo era el león. Luego vino el imperio de los medos y los persas, cuyo símbolo era el oso. Entonces tenemos dos cabezas aquí. Luego vino el imperio de Alejandro Magno, cuyo símbolo era un leopardo con cuatro cabezas. Porque el imperio se dividió entre los cuatro principales generales de Alejandro Magno. Entonces el imperio estaba representado en un leopardo con cuatro cabezas. Entonces tenemos la cabeza del león, la cabeza del oso, las cuatro cabezas del leopardo son seis, y luego el que vino después de este imperio greco-macedonio fue el imperio romano, que también tiene su propia cabeza, entonces tenemos siete cabezas. Entonces, como Daniel los ve desde la perspectiva de lo que iba a ocurrir antes de que ocurrieran, mejor dicho, Daniel estaba mirando a partir del imperio babilónico, entonces vio una bestia después de la otra. Ahora, Daniel lo vio desde este punto de vista del pasado. Ahora, desde el otro punto de vista está Juan, cuando ya todos estos imperios han transcurrido en la historia. Entonces, ¿qué ocurre? La Biblia nos lo presenta como una sola bestia con siete cabezas, porque cada uno de estos imperios fue asimilando al imperio anterior. Esto lo podemos demostrar con muchos datos históricos, amigos míos, que en el pasado les he dado, y un artículo que les voy a ofrecer hoy tiene todos estos detalles que yo no puedo darles todos juntos aquí en este solo programa. Entonces Juan ve ya cuando ya todos estos imperios han existido y están en uno solo, que es una bestia con siete cabezas, que es el imperio romano, el cual existía en los días de Juan. Eso es lo que esto significa. Estamos hablando de imperio, un imperio de proporciones mundiales. Eso es lo que nos explica la misma Biblia, y como les digo, el artículo que les voy a ofrecer a continuación se los explicará brevemente y en detalle. En mucho detalle les va a explicar a ustedes eso en forma muy concisa. Muy concisa. Veamos entonces, volviendo al capítulo 3 del libro del Apocalipsis, volvamos al versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. Ya vimos que una de las bestias que Daniel vio era como un leopardo, sus pies como de oso. Otra bestia era un oso, su boca como boca de león. La otra bestia era un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora el dragón es Satanás el diablo, como lo vemos en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzada afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9. Estoy dándoles, amigos míos, las claves que la misma Biblia da para entender todas estas visiones. Y luego dice que vio como una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, ¿qué significa esto, amigos míos? Que una de las cabezas fue herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Ahora, los que han estudiado la historia y comparando estas visiones, vemos que es una serie de imperios. Ahora, el imperio babilónico no fue restaurado, fue destruido por los medos y los persas, fue absorbido por los medos y los persas. El imperio de los medos y los persas no fue restaurado, fue herido de muerte por Alejandro Magno y lo absorbió todo, y absorbió todo lo que era de los medos y los persas, y absorbió todo lo que era el imperio babilónico. Por eso vemos que las cabezas se van juntando en una sola bestia. Y luego el imperio romano, el imperio greco-macedonio no fue restaurado, sino que fue absorbido por el imperio romano. Entonces vemos todos estos imperios reunidos en uno solo, que es el imperio romano. Ahora, el imperio romano, para los que han estudiado historia, amigos míos, y si no les doy el dato que ustedes lo pueden corroborar, sí ha sido restaurado. Hasta el día de hoy ha sido restaurado seis veces. Por eso dice que tenía una herida como de muerte, pero fue sanada. porque fue restaurado, a diferencia de todos los imperios que existieron en el pasado. El Imperio Romano fue totalmente aniquilado en el año 476 de nuestra era, pero fue restaurado en el año 554 por Justiniano. Les estoy dando datos históricos, amigos míos, que es importante tener en cuenta, dejando que la Biblia, respaldada por la historia, nos corrobore cada uno de los conceptos que estamos leyendo aquí. Es la única forma de no desviarnos, amigos míos. Estamos dejando que la Biblia y la historia nos traigan la prueba. El Imperio Romano ha sido restaurado una y otra vez. Por eso es que su herida mortal fue sanada. Después de Justiniano fue restaurado también, y lo vamos a ver en el capítulo 17 cuando vayamos allá. Ha sido restaurado 6 veces, amigos míos, y solo falta una sola restauración antes de que venga el reino de Dios a ser instaurado en la tierra en lugar de los gobiernos humanos que representan esta bestia que estamos estudiando en el libro del Apocalipsis. Esta es una verdad asombrosa y es de esencial entenderla para poder entender los momentos históricos en los que estamos viviendo y lo que se va a cumplir ya en un futuro que se acerca rápidamente. Pues bien, amigos míos, sigamos aquí leyendo otra vez en el capítulo 13 de Apocalipsis, entendiendo este misterio. Capítulo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea que se vale el dragón de este sistema para darle autoridad, y el hecho es que el que encarna ese sistema, como eran los césares de la antigua Roma, eran objeto de culto. Eran objeto de culto, y el dragón fue el que les dio autoridad, poder, trono y grande grande autoridad, como lo dice el versículo 2. Tengan en cuenta todo esto, amigos míos, para poder entender exactamente de qué estamos hablando. Está corroborado por la historia paso a paso. Muy bien. Ahora, sigamos rápidamente, amigos míos. En el versículo 4 del capítulo 13 de Apocalipsis dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, como lo dice el versículo 2, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, cuando hubieron restaurado este imperio, todo el mundo les siguió. Y el versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, 42 meses son 3 años y medio, o pueden ser también años proféticos. Esto lo vamos a explicar en otro programa. Hoy no me voy a detener a esto, pero una de las de lo que este periodo puede representar son 3 años y medio. Los 3 años y medio de la futura gran tribulación. Pues bien, amigos míos, continuemos entonces el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y luego dice el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad contra toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que hizo guerra contra los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Según la Biblia, nos lo dice el capítulo 12, versículo 17 del libro del Apocalipsis, son los que guardan los mandamientos de Dios. Dice que el dragón fue lanzado a la tierra, lo estudiamos en el capítulo 12, y persiguió a la mujer. ¿Cuál es la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios. Mírenlo ustedes en el capítulo 12, versículo 17 del libro del Apocalipsis, dice, capítulo 2, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, los que guardan los mandamientos de Dios son los que no adoran a la bestia, porque saben que está prohibido por los mandamientos de Dios. Se empiezan ustedes a dar cuenta, amigos míos, de la clave que hay que entender para discernir lo que este libro nos quiere decir. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se nos dice que Satanás fue lanzado a la tierra y ya no puede tener acceso a los cielos, como lo explicamos en un programa anterior. No puedo darles toda la información en un solo programa, pero fue lanzado a la tierra y fue a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, que son los que no adoran a la bestia, detrás de la cual está el poder de Satanás, el diablo, un poder que engaña. La gente no se da cuenta, la gente no sabe, amigos míos, pero es muy importante entender estos conceptos para poder captar el mensaje que está escrito aquí para nosotros. Muy bien, continuemos entonces leyendo en Apocalipsis 13 y versículo 7, una vez más, se le permitió hacer guerra contra los santos. Ya lo vimos. ¿Dónde está explicado eso? Apocalipsis 12, 17. Ahí está. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el reino de Dios, que explica de que hay un reino que va a ser instaurado después del gobierno humano. Ellos tienen esa visión. Ellos entienden eso porque buen entendimiento tienen los que practican los mandamientos de Dios. Amigos míos, cuando la misma Biblia se va interpretando, podemos entonces elucidar lo que está escrito aquí. Luego dice, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que el mundo entero ha sido engañado y está en una u otra forma bajo el poderío de este sistema. Ahora, entre tanto, amigos míos, mientras continuamos, como les digo, de muchos detalles de los cuales no tengo tiempo de describirles en este programa, se encuentran en este artículo que les enviaremos absolutamente gratis, La Bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. Se los enviaremos absolutamente gratis, con mucho gusto a ustedes, mis queridos amigos. Continuemos entonces aquí, estudiando. Dice que lo adoraron toda tribu, lengua y nación. Tengan esto en cuenta porque lo vamos a estudiar un poco más adelante. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, ¿quiénes? Los que obedecen a Dios. Esos son los que son de la descendencia de la mujer, que es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Estamos dejando que la misma Biblia nos dé un punto aquí y otro punto allá para aclarar todo esto, mis queridos amigos. Luis dice, del Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea que Dios, a su debido tiempo, va a ejercer justicia y va a vengar la sangre de sus santos, tal como está escrito en este versículo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora sabemos que el cordero es Jesucristo. Lo vemos en el Evangelio de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estudiamos la vez pasada, veámoslo una vez más rápidamente, mis queridos amigos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo, veámoslo, capítulo 1 y versículo 29, el siguiente día. Evangelio de Juan 1:29, vio Juan a Jesús que venía y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora también dice aquí que tenía cuernos como de cordero, dice aquí, esta bestia que subía de la tierra, o sea que es de origen humano, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, el dragón es, como lo vimos en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo llamado Diablo y Satanás. Estamos dejando que la Biblia se interprete. Muy bien. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que este sistema, que tiene apariencia religiosa, hace que los moradores de la tierra perpetúen este sistema, que es la primera bestia, que es el sistema del Imperio Romano. Y dice, cuya herida mortal fue sanada, quiere decir que fue restaurado en la historia y ha sido restaurado 6 veces, tal como se los mencioné, y lo vamos a estudiar más en detalle. Les estoy dando mucha información, amigos míos, pero es mucha la información que el libro del Apocalipsis nos da aquí. Yo no tengo más remedio que darle lo mejor que pueda de todo esto. Luego dice el versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya vemos que Jesucristo dice en el Mateo 24 de que surgirán falsos profetas que harán grandes señales y engañarán si fuera posible aún a los elegidos. Pero los elegidos saben discernir porque ellos obedecen los mandamientos de Dios. Y buen entendimiento tienen los que obedecen los mandamientos, como dice el Salmo 111. Verifíquenlo ustedes mismos. Por eso es que no son engañados. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. O sea que este sistema contribuye a que este sistema humano, que ha sido el Imperio Romano, sea revivido una y otra vez. Su imagen se revive gracias a la influencia de este otro sistema del cual estamos hablando aquí. El uno trabaja para el otro y están ambos basados en el mismo tipo de organización y de estructura. Dice que hace que los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. O sea, el Imperio Romano que fue destruido y fue restaurado. Y ha sido restaurado 6 veces. Y aún habrá de ser restaurado una vez más. Está a punto de ser restaurado por última vez, mis queridos amigos. Tengan esto en cuenta. Tal vez no oigan ustedes esta advertencia en ninguna otra parte. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea que se le permitió revivir este sistema. Hay un sistema que dice aquí que habla como dragón y tiene apariencia de cordero, que hace revivir este sistema. Tengan esto en cuenta, amigos míos, es lo que estamos leyendo aquí. Versículo 16. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Vean ustedes esto, lo que dice: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Ahora bien, amigos míos, ¿cómo podemos entender esto? Hemos visto que la bestia es un sistema de organización de gobierno humano, el cual es adorado. Ahora, ahí es donde está el peligro, es en adorar ese sistema y adorar al otro sistema que hace revivir este sistema. ¿Cómo podemos entender esto, amigos míos? En el capítulo 3 de Daniel, vean ustedes también aquí en Daniel, vamos a entender en el capítulo 2 qué es lo que esto significa. En el capítulo 2 del libro de Daniel, amigos míos, está la clave para entender este misterio que ha intrigado a tantas personas a lo largo de la historia en el libro del Apocalipsis. En Daniel 2, versículo 31, Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Ahora, el sueño de Nabucodonosor era una inmensa estatua que tenía una cabeza de oro, como dice aquí en el versículo 31 del capítulo 2. Está Daniel interpretando la visión de Nabucodonosor. Muy importante tener esto en cuenta. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Ahora estamos hablando de una imagen, de la imagen de la bestia. Aquí se nos menciona una imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. O sea que Daniel está describiendo cuál es esta imagen. Dice, entonces, el versículo 38 le explica Daniel la visión. La imagen tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y piernas de hierro y pies de barro y hierro. Les invito a que ustedes lean esto porque es la única forma como van a poder entender esto, amigos míos. La misma Biblia nos está dando la clave para entender lo que estamos viendo en Apocalipsis 13. Ahora, le dice aquí Daniel a Nabucodonosor en el versículo 38. En la última parte del versículo, Daniel le dice: tú eres aquella cabeza de oro, que era el imperio de Babilonia. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, que es el imperio de los medos y los persas. Y luego un tercer reino de bronce, que es el imperio greco-macedonio, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea que el cuarto reino es de hierro. Amigos míos, la clave para entender la bestia del Apocalipsis está aquí, porque aquí está representada en figura de hombre, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro. Aquí están representados los mismos imperios, las mismas bestias en la figura de un hombre. Vimos en Daniel 7 que primero aparece un león, es el imperio de Babilonia, la cabeza de oro. Luego aparece un oso, el imperio de los medos y los persas, el pecho y los brazos de plata. Luego aparece un leopardo con cuatro cabezas, el vientre y los muslos de bronce, el imperio greco-macedonio, que representa entonces el leopardo con cuatro cabezas. Luego aparece el imperio romano, y aquí en la estatua de Nabucodonosor aparece el imperio romano, que representa las dos piernas. Ese es el mismo sistema, aquí representado en una figura de hombre, ahí representado en bestias. Estamos hablando de lo mismo. Ahí está la clave para entender. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando Nabucodonosor entendió de que él era la cabeza de oro, amigos míos, nos dice el capítulo 3 del libro de Daniel. Véanlo ustedes. Capítulo 3 del libro de Daniel nos dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Él se llenó de orgullo y quiso representar toda la estatua de oro, representarse él mismo como el emperador más grande de la historia y más grande que todos los que habrían de suceder después de él. Por eso la hizo todo de oro. Y vemos que aquí hay dos números 6. Dice que tenía 60 codos de La altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. Ahora aquí hay dos números 6. ¿Qué quiere decir esto? Es figura de un hombre. Este sistema va a ser restaurado al fin de los tiempos, amigos míos. Y entonces el líder va a tener los 3 6. Ahora, aquí está representado Nabucodonosor en la estatua. El líder de este sistema al fin de los tiempos estará representado en el sistema de gobierno y será el jefe de ese sistema de gobierno, así como Hitler lo fue el jefe de esa última restauración que hemos conocido del Imperio Romano. Y fue prácticamente adorado por sus súbditos, mis queridos amigos. Eso es lo que el libro nos quiere decir aquí. Ahora, el tener un número o una ficha o algo que tenga un número en sí no es una transgresión de la ley de Dios. Por eso Dios no va a castigar a nadie. Lo que hay detrás de esto es la adoración a algo que no es Dios. Y véanlo ustedes explicado, mis queridos amigos, en el capítulo 3 del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 10. De Nabucodonosor ordenó que todos adoraran esa estatua que la representaba a él y a los gobiernos humanos. ¿Ven ustedes lo que esto significa? Ahora, adorar la estatua era de por sí quebrantar un mandamiento de la ley de Dios. Por eso es que el dragón persigue a los que guardan los mandamientos de Dios. Estoy empezando, amigos míos, a elucidar este misterio. Recuerden ustedes lo que dice en el versículo 10 del capítulo 3 de Daniel. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina y da diferentes números de instrumentos, o nombres de instrumentos, se postre y adore la estatua de oro. Ahora, los que obedecen la ley de Dios saben que no deben adorar estatuas ni imágenes, tal como lo dice el segundo mandamiento de la ley de Dios, como está escrito en el libro del Éxodo. Aquí empezamos entonces a entender por qué se desata la persecución contra cierto tipo de personas, porque tienen entendimiento que les da la ley de Dios. Ahora dice en el versículo 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia que no adoran la estatua ni adoran los dioses. Ahí está la clave, amigos míos. Hemos tratado de avanzar un poco más hoy y continuaremos aquí la semana entrante terminando de elucidar este misterio.